COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos una semana más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Arrancamos semana, es lunes, es 5 de septiembre de 2022. Vamos a hablaros, lo adelanto, mucho de fútbol en los próximos minutos, sobre todo también del Celta, que ha hecho un partidazo, una segunda mitad impresionante contra el Cádiz. Se impuso por 3-0 en la jornada, que abrió la cuarta jornada, el partido que abrió la cuarta jornada el pasado viernes en Balaídos. También te vamos a hablar de más cosas, porque aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como bien sabes, te acercamos el deporte que te queda más cerca de casa. También jugaron nuestros equipos en primera y en segunda federación. Arrancó ya la segunda federación, levantó el telón de la categoría del Coruso con un derbi que finalizó 0-0 ante el Arenteiro. Hablaremos de mucho y muy buen balonmano, porque comenzó la división de honor femenina y la Liga Asobal con 2 victorias y 2 derrotas para nuestros equipos, cara y cruz para ellos. Todo ello durante la próxima media hora de radio en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez, que está al frente del control de sonido. También está Tonecho Vilela. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. La próxima media hora de radio, hasta las 4, te vamos a contar lo mejor del deporte en las Rías Baixas.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo, dirigido por Paco González. Pepe,
buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaño.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Es lunes, venimos de un fin de semana de fútbol y por lo tanto toca repasar resultados. El fin de semana arrancó, como contábamos al inicio de nuestro programa, con esa victoria 3-0 del Celta ante el Cádiz, de la que vamos a hablar en profundidad en pocos minutos, pero nos dejó además esta jornada número 4 los siguientes resultados, los siguientes marcadores: Mallorca 1, Girona 1, Real Madrid 2, Betis 1, Real Sociedad 1, Atlético de Madrid 1, Sevilla 0, Barcelona 3, Osasuna 2, Rayo Vallecano 1, Athletic 0, Español 1, Villarreal 4, Elche 0, Valencia 5, Getafe 1. Por el momento esos son los marcadores que nos ha dejado esta jornada, pero es que todavía quedan partidos por disputarse, más concretamente uno partido. Decía partidos, solamente queda uno, va a ser a partir de las 9 de la noche, cuando el Valladolid reciba en el José Zorrilla al Almería. Con estos partidos, y aparte de que se dispute el partido de esta noche en el José Zorrilla, la clasificación queda de la siguiente manera: el Real Madrid es líder con 12 puntos, 10 tienen el Villarreal y el FC Barcelona, empatados en segunda posición, 9 tienen tanto Betis como Osasuna, ojo el equipo de Iagoba Arrasate, que está ahí metido ahora mismo en puestos de Europa League, tiene 7 también para Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Celta, que aparece ya en la octava posición, Real Sociedad, y a partir de ahí Valencia con 6 en décimo lugar, 5 tiene el Mallorca, que se sitúa un décimo, muchos equipos con 4 puntos, el Girona, la Almería, el Rayo Vallecano, el Español, y esto es lo a destacar. En el 16º lugar está el Sevilla, que tan solo tiene 1 punto, viene de caer ante el Barcelona, y también con 1 punto solo el Valladolid. Ahora mismo en descenso, si finalizar ahora la temporada, todavía no, quedan muchas jornadas, más concretamente 34, descenderían el Elche con 1 punto, el Getafe con 1 punto y el Cádiz, que todavía tiene 0. Tampoco ha conseguido marcar gol el equipo de Sergio González. Esto en primera división, pero también tuvimos jornada en primera y en segunda federación. El Pontevedra perdió 2-0 ante el San Sebastián de los Reyes, empate 1-1 del Celta B en Alcorcón y también empate 0-0 en el debut del Coruso en segunda federación ante el Arenteiro.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Toca hablar del Celta, de un Celta que podemos decir venció y convenció en Balaídos 3-0 ante el Cádiz, con una nueva exhibición del príncipe de las bateas.
Aparece Iago Aspas, tiene carril central, puede disparar, la pega Aspas, gol, 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 gol. Celta, llega el Celta, marca el Celta, gol, 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 gol. El 5 del Celta solo tuvo que rematar la placer.
Pone pelotazo Marchesín, la pelota directamente en la cancha del Cádiz, en la cancha que defiende el Cádiz de cabeza. Yago Aspas, el príncipe para Solari, Solari busca el centro, se la deja Cervi, Cervi para Aspas, qué gol. Aspas. Luis Enrique, ¿dónde estás? ¡Gol de Aspas! ¡Vaya chicharro, pierna izquierda! ¡Vaya espectáculo de futbolista! Y este tío no tiene sitio en la selección. Otra vez, chicharro del príncipe, Celta 3, Cádiz 0.
Escuchábamos a mi compañero, a Santi Peón, en la narración de Tiempo de Juego, contando los tres goles del Celta, tres golazos además. El de Yago Aspas, el último, es una auténtica barbaridad, en una segunda mitad excelsa del equipo. Por fin llegó la primera victoria del Celta esta temporada en Balaídos. Una primera parte que podemos decir que fue gris para ambos equipos, pero la segunda, como te decía, muy buena para los celestes. Sobre todo gracias a la entrada de dos jugadores, de Strand Larsen y de Gabri Veiga. De ambos vamos a poder charlar en unos minutos. Importante la entrada de estos futbolistas, pero el que no falla es Yago Aspas. Dos goles, cinco goles en las cuatro primeras jornadas, superando ya el récord de Paíño, que ya son palabras mayores y que está llamando a la puerta de Luis Enrique. Lo decía mi compañero Santi Peón. Luis Enrique, ¿dónde estás? Es la pregunta que se hacen todos los celtistas hoy lunes, y supongo que se la van a seguir haciendo, continuar haciendo durante las próximas semanas. Recuerdo, a finales de este mes de septiembre hay convocatoria para la Copa de las Naciones, para la UEFA Nations League. ¿Estará ahí Yago Aspas? Parece complicado, teniendo en cuenta que Luis Enrique no cuenta con él, prácticamente con el príncipe de las bateas, pero por números, desde luego que se lo merece. Regresamos a la victoria celeste por 3-0 ante el Cádiz. Ya es turno de escuchar a las voces autorizadas después de ese partido. La primera, Eduardo El Chacho Coudet, en la rueda de prensa post-partido, hablando de la buena segunda mitad de los suyos.
Y bueno, sí, coincido, la segunda mitad, desde el juego, sino también en cuanto a las sensaciones, ya de inicio hubo una sensación distinta. Nada, contento por 3 puntos más en casa, ya pudimos regalarle la victoria a nuestra gente y bueno, creo que cerramos un buen partido.
Admitía el Eduardo El Chacho Coudet, sobre todo, que los cambios, que la entrada de Strand Larsen y de Gabri Veiga revolucionaron al equipo.
Creo que entraron bien, que necesitábamos, hay veces que no, pero que hoy pedía que no tuviéramos ese doble pivote, ¿no es cierto? Y necesitábamos a alguien más para romper líneas, y lo de Jorgen fue tener esa referencia y ya poder saltar línea ante un equipo que estaba muy, muy armado.
Parece que le ha entrado por los ojos a Eduardo Coudet, sobre todo, el nombre de Jorgen Strand Larsen. Veremos si parte a lo mejor de inicio en el próximo partido en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid, porque si con un entrenamiento pudo rendir a este nivel, con toda una semana por delante, con las 5 sesiones que tiene el Celta, podría incluso seguir puliendo los detalles del jugador noruego, que dejó una asistencia en el segundo gol excelsa, impresionante, excepcional. Si llega a hacerla otro futbolista, por ejemplo, pongo el caso de Vinicius, de Benzema, probablemente se estaría una semana hablando de ese taconazo de Strand Larsen. A pesar de la victoria, también quiso hacer autocrítica Eduardo El Chacho Coudet. Sobre todo dice que tienen que reaccionar antes, porque la primera mitad no fue buena, y que este Celta es un equipo que se contagia mucho de lo bueno, pero también de lo malo.
Y tenemos que ser un equipo que se contagie más rápido de lo bueno que de lo malo, porque somos un equipo que enseguida se contagia, ¿no es cierto? Pero en los dos sentidos. Y bueno, eso nos va a dar el trabajo.
Y sobre Strand Larsen, sobre el futbolista noruego, también hablaba de esta forma Eduardo El Chacho Coudet.
Que sobre todo ya nos damos cuenta que es un jugador inteligente, porque es más lo que mostramos que lo que trabajamos, ¿no es cierto? En cuanto a imágenes, en cuanto a mostrarle un montón de cosas, y aparte la inteligencia para entender mi inglés, cuando que no es tan malo, ¿viste? No es tan malo. Se ve que su personalidad es un chico que es suelto, que es extrovertido, entonces eso lo va a ayudar mucho.
Y sobre el hombre del partido, sobre Yago Aspas, ya suele hablar Eduardo El Chacho Coudet siempre de forma positiva, pero dice que sobran las palabras.
tenemos a Aspas. Tenemos que llevarle la pelota a la zona de definición donde es diferente. Así que el equipo tiene que generarle situaciones como lo hicimos en la segunda mitad, y es el diferente y es el que nos puede llevar a otro lugar. Hablar de él, ojalá tengamos que hablar todos los fines de semana.
Confirmó Coyote además que lo de Óscar no parece nada grave. Veremos cuando en las próximas horas avance en esas pruebas médicas y podamos ver si Óscar Rodríguez está disponible para el partido del Wanda Metropolitano. Tras las palabras del Chacho Coudet, seguimos escuchando también a protagonistas. El hombre sin duda del partido, el más destacado, el príncipe de las bateas, Iago Aspas, a sus 35 años, sigue marcando goles a pares. Dice Iago Aspas en declaraciones a los medios oficiales del club, a los medios oficiales del Celta, que no se puede pedir más con lo que hizo el equipo en el partido del viernes.
La verdad que no podíamos pedir más, ya lo dije el viernes pasado, que necesitábamos la primera victoria con nuestra gente. Habíamos hecho creo que dos buenos partidos, tanto con Español como contra el Real Madrid, sin obtener recompensa, y bueno, que mejor que ganar un 3-0, dormir lo más arriba posible, dos goles, creo que no se puede pedir más.
Y justo después del partido, y una vez hablaron ya los entrenadores en sala de prensa, mi compañero Santi Peón y Pepe Torrente también, mi compañero de Deportes Cope Galicia, cogían a Iago Aspas y le decían, ven para aquí que vas a hablar en tiempo de juego con Corrochano. Bueno, pues así fue la cosa. Iago Aspas habló en los micrófonos de tiempo de juego y, por ejemplo, se le preguntaba por qué no triunfó un equipo grande. No, estuvo fuera de España, jugó en el Sevilla, jugó en el Liverpool, pero le fue sobre todo bien, le ha ido sobre todo bien al príncipe de las bateas, es innegable en el Celta. Dice Iago Aspas que el ecosistema está hecho para que triunfe en Vigo.
Sí, el que disfruta soy yo semana tras semana. Ya lo dije cuando volví, que no me iba a volver a marchar nunca más, que quería seguir batiendo récords aquí, nuevos registros. Bueno, la verdad, como te dije, muy contento. Creo que está, pues las dos veces que salí fuera no me salió bien. Creo que el ecosistema está para que triunfe aquí en mi casa y así está siendo.
Y sobre Gabri Veiga y sobre Strand Larsen, los dos cambios que revolucionaron, que mejoraron la cara del equipo en la segunda mitad, hablaba así Iago Aspas.
Sí, yo creo que bien, ha tenido un impacto brutal hoy. Creo que han sido unos 45 minutos muy muy buenos, no solo de él, sino también de Gabri. Los dos cambios que entraron al descanso y fueron los que nos ayudaron a ganar el partido, por supuesto.
Un Gabri Veiga que por momentos, o yo diría que incluso durante toda la segunda mitad, se vistió de Denis Suárez, del futbolista que necesitaba el equipo. Se veía en la primera parte que no era capaz el Celta de saltar esas líneas de presión, esas líneas defensivas del Cádiz. Fue entrar el canterano en el terreno de juego y todo mejoró. Un Gabri Veiga que en declaraciones también a los medios oficiales del Celta decía estar muy satisfecho con su rendimiento, pero sobre todo por la victoria colectiva del equipo.
La verdad que personalmente muy bien, y también con el gran grupo que tenemos, que todo lo hace más fácil, pues pudimos sacar un partido que estaba siendo difícil, fue difícil, y unos grandes tres puntos que, ya te digo, muy contento por todo lo que pasó.
Mira ya hacia el futuro y dice Gabri Veiga que no le importaría para nada, de hecho le gustaría ser el Iago Aspas del Celta unos años.
A mí llevo muy poco tiempo aquí, pero se me acaban las palabras, la verdad que cada día me sorprende más, y solo tengo buenas palabras hacia él. Y es tanto persona como jugador, un top. Gente como Yago, gente como Hugo, son palabras mayores en este club, y ojalá algún día seguir su camino y ser lo que son ellos ahora mismo, que son un ejemplo. Y ya te digo, además de grandes futbolistas, grandes personas.
Partidazo con letras mayúsculas de Gabri Veiga, que en mi opinión, veremos lo que sucede el próximo fin de semana, se ha ganado ser titular en el próximo partido el sábado contra el Atlético de Madrid. Por último, escuchamos a Agustín Marchesín, segunda portería cero para el guardameta celeste, que estaba muy feliz porque es algo muy importante no encajar goles.
Sí, nos tenemos que hacer fuertes, tanto ellos como el equipo del primer defensor Iago y los delanteros de arriba. La verdad que tenemos un grupo de trabajo muy bueno, que nos tenemos que hacer fuertes. Sabemos que lo más importante para ganar puntos es mantener el arco en serio. Bueno, creo que vamos por buen camino, estamos trabajando muy bien sobre eso, y bueno, creo que ojalá que podamos seguir por esta senda de victoria.
7 puntos de 12 posibles, eso es lo que lleva el Celta, y le van a hacer mucha falta teniendo en cuenta los próximos 5 rivales del equipo: Atlético de Madrid, Valencia, Betis, Barcelona y Real Sociedad. Esos son los 5 próximos enemigos, los 5 próximos rivales que va a tener que enfrentar el Celta. Ojalá buenos puntos ahí, porque supondría un paso muy adelante y estar en la zona alta media de la clasificación. Hasta aquí el Celta, ahora seguimos hablando del fútbol en primera y en segunda federación.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. La Liga ya toma velocidad de crucero.
Acaba de lo que has visto hoy, ¿qué es lo que más te ha gustado? No sé, Valverde, que Vinicius sigue igual que el año pasado.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Más allá de la victoria del Celta, este fin de semana nos dejó pues resultados para nuestros equipos en primera y en segunda federación. Ninguno de ellos, eso sí, pudo conseguir la victoria. El primero, el fútbol fue cruel con el Pontevedra, que cayó 2-0 en Matapiñonera ante el San Sebastián de los Reyes. Digo que fue cruel porque el Pontevedra mereció algo más en ese partido, tuvo oportunidades para al menos rascar un puntito de su visita a la Comunidad de Madrid. Sin embargo, el gol del Sanse antes del descanso en el 39 trastocó la moral granate y justo el siguiente fue en el 52 al paso por el vestuario. Es todo muy cerquita, todo muy embotellado en unos minutos y por lo tanto difícil asimilar ese golpe para el Pontevedra. Después del partido, declaraciones del técnico granate, este es Antonio Fernández, haciendo una lectura del encuentro.
No, creo que no, creo que el equipo lo ha intentado hasta el final. Bueno, lógicamente ellos van a meter el segundo gol, nos defienden en bloque bajo y tapándonos todos los espacios y contragolpeándonos. Y bueno, nosotros lo intentamos desde principio a fin a intentar meter ese gol que nos metiese en el partido. La lectura puede ser otra, ¿no? Puede ser que, bueno, que quisimos venir a intentar llevar el peso del partido, lo llevamos en fases de en gran parte del partido.
Dice el míster granate que a su equipo, que al Pontevedra, le faltó algo de efectividad.
Creo que el equipo mío salió muy bien en la segunda parte, creando una ocasión muy clara, que el portero de ellos pues ha hecho una gran parada, que estaríamos hablando de otro escenario seguramente si ese gol hubiese entrado. Lo que me refiero antes, ¿no? De la efectividad de las áreas. Hoy nos ha faltado efectividad. Hemos tenido muchas llegadas por ambas bandas y al final, bueno, pues no hemos conseguido materializar lo que queríamos, ¿no?
Algo más de suerte tuvo el Celta B, que rascó un punto de uno de los campos más complicados de la categoría, 1-1 para los de Claudio Giraldez ante el Alcorcón. El gol celeste lo anotó Iker Losada, que poquito a poco también puede ir llamando a la puerta del primer equipo, y eso que el inicio del partido fue el esperado por todos. El Alcorcón dominaba, pero el Celta se adelantó en el marcador. Fruto de ello, el club celeste empezó a dominar, pero tan solo 5 minutos después, en el 28, marcó Iker Losada, y en el 33 empató el equipo amarillo. El Alcorcón, primer punto de la campaña para los de Claudio Giraldez. En su visita a Santo Domingo decía el técnico celeste que estaba muy contento.
Un rival para mí de los más poderosos de la liga, recién descendido de Segunda División A y con mucho jugador de una jerarquía descomunal. Y bueno, muy contento de que hayamos sido capaces de competir hasta el final. Creo que hemos sabido sufrir cuando nos toca sufrir y hemos tenido alguna opción para poder llevarnos el partido. Pero bueno, creo que en líneas generales muy contento, sobre todo con la actitud y con la mejora en el plano defensivo.
Y este pasado fin de semana se puso en marcha la segunda federación con el debut en Obao del Coruso contra el Arenteiro, un derbi que no tuvo pegada y que finalizó con empate a cero. Como es habitual en estos primeros partidos de temporada, ninguno de los dos equipos quiso arriesgar demasiado. En el primer tiempo apenas oportunidades para ninguno de ellos, en la segunda mitad mejoró el partido, pero eso sí, no se movió el marcador en un encuentro que parecía más continuidad de la pretemporada que, podemos decir, inicio de competición. Después del empate, después de ese primer puntito cosechado en Obao, decía Jacobo Montes, el entrenador del Coruso, admitiendo que el Arenteiro fue mejor que ellos.
Que parece que estoy dando excusas, ¿no? Y el Arenteiro ha llegado aquí, nos ha hecho un planteamiento de partido bueno, no nos ha dejado jugar, tenían más ritmo competitivo que nosotros, y si digo lo contrario estoy engañando a la gente. Entonces, bueno, yo me quedo con el cómo compitió el equipo en la segunda parte. Se repuso una primera parte mala, hemos igualado el partido.
Creo que en el cómputo del empate se puede dar por bueno, incluso ellos a los puntos pues quizás fueron un poco mejores, ¿no?
Jacobo Montes diciendo que queda mucho trabajo para empezar lo antes posible a cosechar buenos resultados.
Y a nosotros lo que nos queda es entrenar muy duro, coger rápido ese ritmo competitivo, poner a nuestros mejores jugadores en su mejor nivel, que hay jugadores que aún no están a su mejor nivel, y a partir de ahí competir como hemos hecho en la segunda parte y ver hasta dónde podemos llegar.
Por último, puso punto y final a la pretemporada Larosa, que perdió en los penaltis contra el juvenil de Cambados. Luisito, después del partido, decía que las sensaciones no le gustaron para nada, que no fueron buenas.
La verdad que las sensaciones no fueron buenas. Evidentemente, yo sé que esto puede pasar porque ya me pasó más veces de queimar una traca en el último partido. Evidentemente podemos ganar, porque tenemos ocasiones suficientes para ganar. Es difícil jugar contra 10 metidos atrás, pero esto puede pasar en la liga.
Además, Abel Suárez, exfutbolista granate, ha sido presentado en las últimas horas como nuevo jugador arlequinado. Hasta aquí el fútbol, nos vamos ahora al balonmano.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Porque ha sido un fin de semana importante, comenzó la Liga Asobal, también lo hizo la División de Honor Femenina, 2 victorias y 2 derrotas para nuestros equipos. El Cisne redebutaba en la máxima categoría, cayó con honor en la pista de Anaitasuna, 32-29. Los pontevedreses plantaron cara a uno de los rivales más duros de la competición, pero mostraron también dos versiones muy diferentes durante los 60 minutos en los que llegaron a ir 7 tantos por debajo en el marcador. Es cierto que el equipo de Javier Márquez fue a remolque durante todo el partido, que nunca se puso por delante, pero demostró que puede competir a buen nivel en la categoría. Nosotros esta mañana hemos podido charlar con el capitán del equipo, con Alex Chan, que nos decía que a pesar de la derrota, de no poder rascar nada positivo, estaban contentos con las sensaciones.
Pues en líneas generales un partido bastante bueno. Yo creo que tenemos que estar contentos por lo que pudimos hacer el sábado. Nos quedamos cerca de poder ganar un partido que a priori es contra un rival que no debería ser de nuestra liga. Fue el mejor partido que hicimos hasta la fecha.
Y además decía que no consiguieron los 2 puntos, pero que ya están reseteando la mente, que están pensando en lo siguiente, en partidos importantes, conseguir ahí los 2 puntos, porque vienen rivales directos, vienen rivales que pueden pelear por el descenso, como lo va a hacer el Cisne por salvar la categoría. Alex Chan, capitán del Cisne, hablando de seguir mejorando.
Continuar cogiendo ritmo de partido y esperar puntuar cuanto antes posible, porque llegan rivales a priori directos ya pronto. Con lo cual, bueno, estar preparados, tanto físicamente, creo que estamos muy bien físicamente, y cogiendo cada vez mejores sensaciones y con penetración entre toda la gente nueva que pudo llegar al equipo.
Mejor resultado consiguió el Balonmán Cangas, que debutaba, recuerdo, Noa Tañali, que pudo regalarle a su afición, podemos decir, la primera victoria de la temporada. 2 puntos importantes tras vencer, recuerdo, 32-27 a Puente Genil. El entrenador del Cangas es Nacho Moyano, está mi técnico por ahí, está Rodrigo Rodríguez diciéndome, estoy intentando llamarlo, pero no me coge ahora mismo el teléfono. Bueno, vamos a seguir intentándolo, mientras tanto, esto es radio en directo, estas cosas pueden pasar, habíamos quedado con el bueno de Nacho, a ver si lo podemos conseguir en los próximos minutos. Mientras tanto, hablamos también de la División de Honor Femenina, porque los chicos, una victoria y una derrota, pues lo mismo para las chicas. El Guardés arrancó bien, lo hizo en Tui, en el destierro, por las reformas en el pabellón de Asangriña, contra Granollers, victoria por la mínima, 24-23 al final de los 60 minutos, un partido que además tuvo remontada. Las chicas de Abel González fueron por detrás durante todo el partido, durante los 60 minutos, pero tan solo a escasos segundos del final lograron voltear el resultado y llevarse los 2 primeros puntos del año. Primer, por lo tanto, partido de Abel González en el banquillo de Manguiño Miñoto, en Asangriña no, porque como decía, están reformando el estadio del Guardés, y una vez lograda esa victoria vamos a escuchar a Sandra Santiago, que decía que es muy gratificante, autora además de 9 goles en ese partido, muy gratificante el empezar con victoria.
Pues es verdad que para esta temporada tuvimos muchos fichajes y algunas lesiones nada más empezar, y por eso esta victoria fue muy importante, porque al final para eso trabajamos toda la pretemporada. Bueno, nos da mucha confianza para seguir jugando y para seguir ganando en esta liga, que va a ser una liga muy complicada, y es muy gratificante llevarnos estos 2 puntos.
2 primeros puntos que esperemos que sean más a partir de las próximas jornadas, porque dice Sandra Santiago que esta temporada quieren estar arriba.
Bueno, este año la liga está bastante complicada, será una temporada difícil. Todos los equipos tienen bastante calidad, así que el nivel va a ser muy elevado. Espero más que nada poder seguir ayudando a mi equipo y, bueno, alcanzar con el equipo patamares elevados, tanto en la Liga como en la Copa y en Europa.
No tuvo la misma suerte el Porriño, que se estrenó con derrota muy ajustada en casa, 26-27 a favor del Balonmano Gijón. Le toca, por lo tanto, continuar trabajando al equipo de Isma Martínez. Y ahora sí, recapitulamos, me dice Rodrigo Rodríguez, ya tenemos por ahí a Nacho Moyano, entrenador del Balonmán Cangas. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, Nacho, debut en casa, con victoria, buenas sensaciones del equipo, sobre todo la reacción en esa segunda parte, poco más se puede pedir, ¿no, Nacho?
Sí, muy bien, la verdad que contentos, ¿no? Al final yo creo que también hay que ser conscientes de que el equipo está todavía lejos de su mejor nivel, que yo lo he repetido mucho durante la semana pasada y al acabar el partido, que creo que el resultado del otro día no nos tiene que cegar ni hacer ver cosas que no son, ¿no? Estamos muy lejos todavía de nuestro mejor momento. Obviamente se consiguió el objetivo único que había para este partido, que era conseguir la victoria, y evidentemente estamos muy contentos con ello, pero sabemos que todavía queda un mundo y, como ya te digo, pues que creo que estamos lejos de nuestro mejor momento.
Hablamos también de la importancia, aunque creas que todavía el equipo tiene que seguir mejorando, como es normal en las primeras jornadas, la importancia de empezar ganando, sobre todo más allá de las sensaciones, para coger moral y ya empezar a sumar puntos que van a ser fundamentales, ¿no? De cara a primero a mantener la categoría y después a ver si se puede soñar, ¿no, Nacho?
Sí, sí, evidentemente, eso por descontado, ¿no? No es lo mismo empezar perdiendo en casa, con luego dos salidas fuera, claro, y demás, que empezar ganando e ir fuera, digamos, bueno, pues con ese colchón que tienes ya dos puntos, aunque en esta liga hablar de colchón la verdad que es muy, muy complicado, porque está todo muy igualado, y el que haya estado siguiendo un poquito los resultados o los partidos del fin de semana, cualquiera es capaz de ganar en cualquier sitio, y en el momento que te despistes, pues evidentemente puedes tener un susto en cualquier lado, ¿no? Pero claro, no cabe duda que evidentemente pues empezar ganando ayuda mucho a la confianza, a la moral del grupo, a todo, claro.
A pesar de la victoria, como me decías, viste cositas por mejorar. ¿Puedes contarme así algunas de las que crees que debas mejorar de cara a la próxima jornada, que el equipo deba mejorar?
Bueno, evidentemente yo creo que las pérdidas de balón, aunque realmente yo en el partido pensaba que habíamos tenido más de las que luego los datos dicen, yo creo que evidentemente tenemos que intentar tender a reducirlas. Creo que el ritmo del partido estuvo muy bien, jugamos un poco a lo que nosotros queríamos, pero si queremos jugar a ese ritmo, pues bueno, tenemos que intentar reducir las pérdidas al máximo posible, y si fuéramos capaces de mejorar ahí, pues fenomenal, ¿no? También es cierto que evidentemente eso viene con el tiempo, ¿no? Con el trabajo, ir cogiendo automatismos con compañeros nuevos. Bueno, pues evidentemente con trabajo todo eso debería ir a mejor, claro.
Oye, Nacho, 8 goles de Mario Dorado. Es cierto que 4 fueron de penalti, pero hay que destacar esto, sobre todo teniendo en cuenta que es su primera temporada en el Cangas.
Bueno, los penaltis hay que meterlos. O sea, al final hablamos de que 4 son de penaltis y tal. Los penaltis luego nos acordamos cuando se fallan los 7 metros, solo
es verdad, es verdad,
cuando se fallan, ¿no? Evidentemente hay que meterlos. Estamos muy contentos, ¿no? Yo creo que Mario necesitaba un partido como el de ayer, bueno, para ganar confianza, para seguir trabajando. Como te digo, yo creo que al final somos conscientes que queda mucho, pero que no cabe duda que evidentemente para un jugador nuevo el poder empezar así, uh-huh, en la primera jornada, digamos que caer de pie, pues ayuda mucho a bueno, pues a que las sensaciones sean lo mejor posible, y yo creo que en eso estamos, ¿no?
Me voy de un jugador, podemos decir, muy joven a uno más veterano, Javi Díaz, 47 años, y parece que sigue al mismo nivel que cuando tenía 20, ¿no, Nacho?
Sí, bueno, ¿qué vamos a decir de Javi, ¿no? A estas alturas de la película, ¿no? Ya no son las paradas que hace, que evidentemente son muchas y están muy bien, ¿no? El otro día 10, sin ir más lejos, pero son los momentos en los que hace las paradas, ¿no? Evidentemente llegas a los momentos cruciales, y tú sabes que Javi siempre va a estar ahí para tener una parada decisiva que ayude al equipo a poder sumar puntos, y desde luego que para nosotros siga entrenando y trabajando con la ilusión del más juvenil del grupo, te diría que más todavía que la que tienen los juveniles, que a veces hasta necesitamos que se la contagie un poco, pues por nosotros bienvenido sea, claro que sí.
Y la última ya por mi parte, Nacho, impresionante, un año más la grada de Ogatañal, ya es costumbre, pero no por eso hay que dejar de ponerlo en valor, ¿no?
Bueno, yo creo que eso está ya por encima de todo lo demás, ¿no? De todo lo dicho, yo creo que al final para los jugadores nuevos fue una experiencia única, y para los que ya llevamos aquí años, pues es una gozada disfrutar de todas y cada una de las jornadas que disputamos aquí en casa, ¿no? Yo creo que ayer, no sé, no te diría que el día que más, porque seguramente haya algún otro que haya sido así, pero desde luego ha sido uno de los que más encima ha estado la gente, más ha apoyado, mejor ambiente ha habido. Lo de ayer fue increíble. O sea, yo siempre que hablo con vosotros os lo digo, y animo a cualquiera que le guste el balonmano, en general que le guste el deporte, a venir a vivirlo aquí, porque desde luego no tiene nada que ver verlo aquí en directo que en la tele, ¿no? Pero es que incluso te diría que en la tele esta vez el sonido ambiente se oía por encima del comentarista.
Sí,
una auténtica pasada. Así que nada, pues muy orgulloso, y bueno, pues evidentemente mucha de la culpa de que los resultados aquí en casa sean los que son, pues es de ellos, claro que sí.
Te lo puedo yo confirmar eso que decías, Nacho. Que muchísimas gracias por este ratito de charla, y que nada, a seguir con los buenos resultados y con las victorias. Gracias, Nacho.
Nada, un saludo a vosotros. Hasta luego.
Nos queda un poquito menos de un minuto para contarte, por ejemplo, que en piragüismo Pontevedra sigue siendo exponente. Antía Jácome sigue cosechando éxitos, doble oro para ella, C1 200 y C2 500 junto a su compañero Diego Domínguez. Todo ello en el Mundial Sub-23 disputado en Hungría. En paratriatlón, Susana Rodríguez Gacio, medalla de oro en la Copa del Mundo disputada este pasado fin de semana en Portugal. En traineras, mal inicio de Chapela, que quedó octava en la primera de las pruebas, en la primera jornada de la bandera de la Concha, pero todavía tiene esa segunda prueba este próximo fin de semana. Un éxito ya estar allí. Terminamos con fútbol sala porque el Marín Futsal avanza a las semifinales de la Copa de Galicia tras imponerse 2-3 al Castro, con remontada incluida, además con hat-trick de Café. Hasta aquí nuestro tiempo, mañana regresamos con mucho más deporte. Recuerda, a partir de las 3:30 de la tarde, te quedas ahora en la sintonía de la tarde aquí en Cadena Cope. Gracias, un abrazo, hasta mañana, adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.